Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a conocer datos sobre atención del Centro de la Mujer de Salobreña. Recordemos que mañana es el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer. Hablaremos también de varios temas del ámbito de los sucesos, en este caso, por ejemplo, con un caso de maltrato animal que se ha registrado aquí en la Costa Granadina. Otros asuntos también de carácter judicial. Vamos a hablar de limpieza, vamos a hablar de nuevas infraestructuras hídricas, de nuevos proyectos. Todo esto en distintos municipios de la costa, también de música, con el certamen Andrés Segovia, que comienza mañana en La Herradura. Mejor si los temas más destacados de esta segunda edición de nuestro informativo los repasamos en titulares. El Centro de la Mujer de Salobreña atiende 247 consultas sobre violencia de género en lo que va de 2025. Detenido un hombre de 85 años acusado de maltrato animal tras colocar cebos envenenados en Jete. Le piden 9 años de prisión a un hombre por disparar a otro en una pizzería de La Herradura. 4 personas se enfrentan a 4 años de prisión tras ser sorprendidas con cocaína en el maletero en la A7. Motril incorpora 3 nuevos vehículos a su servicio de limpieza. Otíbar moderniza su red hídrica con una inversión de 120.000 euros para evitar pérdidas de agua. Almuñécar adjudica por 46.585 euros la redacción del proyecto del Parque Neurodivergente. Y La Herradura inaugura mañana la 40ª edición del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia con 17 participantes de 13 países.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Salobreña se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, que se celebra mañana martes 25 de noviembre, poniendo el foco en la necesidad de reforzar la prevención, la sensibilización y la protección a las víctimas. La concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Ángela Rodríguez, ha subrayado la urgencia de continuar trabajando desde todas las administraciones para dar cobertura a las víctimas y sensibilizar a la población para poner fin a esta lacra social. Rodríguez ha expresado su preocupación por el avance de discursos negacionistas entre parte de la juventud, lo que considera un riesgo para los avances logrados en igualdad. La violencia machista, dice, es estructural y estamos viendo cómo algunos jóvenes rechazan su existencia. Es imprescindible que se destinen más recursos para combatir la desinformación que circula por redes sociales amparada en teorías negacionistas. A nivel nacional, las cifras de este 2025 ya suman 39 mujeres asesinadas, un dato similar al registrado en todo 2024. Ángela Rodríguez es la edil de Igualdad en Salobreña.
Yo creo que la violencia machista es algo estructural, no es algo con lo que podamos acabar tan fácilmente, y luego pues los discursos negacionistas de esta también influyen mucho en que la gente, sobre todo yo estoy viendo mucho en la gente joven, la repetición constante de patrones que ya se habían acabado o que pensábamos que ya estaban más que acabados. Vuelven a repetirse los de posesión hacia la mujer, pero mutua, no es solo de parte de los chicos hacia las chicas, no es que las chicas son igual también de posesivas y celosas en la juventud de ahora, y eso lo detectamos mucho también en los talleres que hacemos con los institutos y con los centros de educación primaria, porque hay un peligroso incremento de gente joven que piensa pues que si te cela o si te trata es porque te quiere.
En el caso de Salobreña y su área de influencia, que incluye municipios como Molvízar, Vélez de Benaudalla y Trabó, Los Guájares, el Centro Municipal de la Mujer ha atendido hasta el 17 de noviembre 1.391 consultas, de las cuales 572 se han resuelto y 247 están relacionadas directamente con violencia de género. En 2024 fueron 100 menos, lo que supone un incremento del 59,5%, cifra que se traduce, según la edil, en que las mujeres conocen cada vez más los recursos que el ayuntamiento pone a su alcance en esta materia. El servicio cuenta con un equipo multidisciplinar formado por una técnico de igualdad, la responsable de atención psicológica y otra para asesoramiento jurídico. Aunque la mayoría de las mujeres atendidas son españolas, el centro ha acompañado también a 33 mujeres extranjeras, principalmente procedentes de países del este de Europa, 22 de ellas por casos vinculados a violencia machista. La concejala ha recordado que Salobreña cuenta con recursos consolidados que garantizan acompañamiento y protección a las víctimas. Las mujeres no están solas, dice. Existen herramientas, profesionales y servicios que aseguran una salida y un nuevo comienzo para quienes sufren violencia. Nuestro compromiso es seguir ampliando estos recursos y acercarlos a todas las mujeres que lo necesiten, ha dicho Ángela Rodríguez.
Hombre, yo creo que también el visibilizar los recursos que hay, el darle nombre a las cosas y que haya tantas campañas últimamente, ya no hablo en nuestro municipio, sino a nivel general, al final también da pie a que las víctimas puedan ver esos recursos más cercanos. Yo creo que hay que darle mucho bombo a este tema, hay que darle mucho bombo y decirle a las mujeres que existen ciertos recursos si ellas están sufriendo una situación en casa que, por supuesto, no deberían de estar sufriendo, que hay salida, que es verdad que es muy complicado al principio, pero la hay. Además, hay un montón de casos de aquí de historias con final feliz, por así decirlo, de mujeres que han salido de ese bucle y han salido de esa historia de maltrato y que ahora llevan una vida súper plena.
Por otro lado, la comandancia de puesto de la Guardia Civil de Salobreña, con un ámbito de actuación similar al del Centro de la Mujer, ha registrado este año 35 denuncias por posible violencia de género. Por su parte, el servicio Atempro, destinado a víctimas en situación de riesgo extremo, ha proporcionado cobertura en 2025 a 10 mujeres. La franja de edad más frecuente entre las víctimas se sitúa entre los 30 y los 40 años, principalmente con estudios primarios o secundarios, según los datos facilitados por el Centro Municipal de la Mujer. Vamos con temas del ámbito de los sucesos. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 85 años de edad como presunto autor de un delito de maltrato animal. Esta persona había colocado supuestamente unos cebos envenenados en una finca agrícola de la localidad de Jete que provocaron la intoxicación grave de dos perros y la muerte de un gato doméstico. La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Motril inició la investigación después de que dos personas denunciaran que sus perros habían sufrido una intoxicación grave mientras paseaban por un paraje de la localidad, informa en un comunicado la Guardia Civil. Al detectar que en los vómitos de los animales aparecían unos granos oscuros, los trasladaron de urgencia a una clínica veterinaria, donde lograron salvarles la vida. Los agentes del Seprona analizaron los datos de los collares con GPS que llevaban los perros durante el paseo y reconstruyeron el recorrido realizado. Tras inspeccionar las fincas por las que habían pasado, localizaron en una de ellas un trozo de carne impregnado con una sustancia granulada de color morado oscuro. Los agentes localizaron una botella de plástico almacenada en la nave de aperos de la persona sospechosa y encontraron restos del mismo producto, por lo que procedieron a su intervención. Dos días después del hallazgo, se activó un dispositivo de la Guardia Civil y de los agentes de Medio Ambiente, la Unidad Biogeográfica del Litoral, con apoyo de la Unidad Canina Especializada de la Estrategia Andaluza de Lucha contra el Veneno. Tras la localización del cadáver de un gato doméstico en avanzado estado de descomposición, los agentes recogieron muestras de las evidencias del envenenamiento y las remitieron al Centro de Análisis y Diagnóstico de Fauna Silvestre de Andalucía, con sede en Málaga. Los resultados obtenidos confirmaron que la botella intervenida contenía un pesticida extremadamente tóxico, cuyo uso está prohibido por la Unión Europea desde el año 2007. Asimismo, el informe determinó que el gato doméstico hallado en la finca había fallecido por el envenenamiento con esa misma sustancia. El varón ha sido puesto a disposición judicial.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de 9 años de prisión y otros 9 de libertad vigilada para un hombre acusado de intentar matar al hermano del marido de su hija de un disparo en el interior de una pizzería de La Herradura a raíz de rencillas previas entre ambas familias. Los hechos se remontan a las 20:30 horas del 20 de noviembre de 2021, cuando el acusado de unos 65 años se presentó en el citado establecimiento junto a su esposa, sabiendo que allí se encontraba la víctima, con quien minutos antes había tenido un percance a cuenta de la mala relación que existía entre las familias. Dentro del establecimiento, la esposa y la víctima comenzaron a increparse mutuamente, momento en que aprovechó el acusado para acercarse a la mesa donde se encontraba cenando con otras personas, entre las cuales se encontraba a su nieto y le disparó en la zona abdominal con un arma de fuego que guardaba en el bolsillo del pantalón. El herido de 28 años acudió al día siguiente al centro de salud de Almuñécar y tuvo que ser operado de urgencia en el Hospital Santa Ana de Motril. La fiscalía pide que el acusado sea condenado a 8 años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y a otro año más de cárcel por tenencia ilícita de armas, ya que no contaba con licencia para la pistola que usó. Junto a ello, pide que se le prohíba comunicarse o acercarse a la víctima durante un periodo de 9 años y que le indemnicen 5.800 euros. El juicio está previsto que se celebre el 4 de diciembre en la sección primera de la Audiencia de Granada. La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido 4 años de prisión para 4 acusados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, los cuales fueron sorprendidos por la Guardia Civil en el coche en el que circulaban por la A7 en el término municipal de Polopos-Lavamola, en la comarca de la Costa, con un paquete de 56,8 gramos de cocaína en el maletero. Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sobre un caso que habrá de ser enjuiciado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada. Son 3 hombres y una mujer nacidos en República Dominicana, con edades comprendidas entre los 24 y los 48 años, todos sin antecedentes penales. Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2021, cuando alrededor de las 0:30 horas ocupaban un vehículo de alta gama conducido por uno de ellos, al que los agentes de la Guardia Civil dieron el alto en el punto kilométrico 367 de la autovía. Los agentes habrían localizado renglón seguido un paquete envuelto en plástico que contenía una sustancia de color blanco en roca, que resultó ser cocaína de una riqueza del 64,5%, cuyo valor en el mercado negro habría ascendido a los 2.210 euros y que al parecer los investigados transportaban para su posterior distribución y venta a terceros. El fiscal, que incluye en su petición el pago de una multa de 4.000 euros, interesa en su caso la pena de cárcel, que pueda ser sustituida por la expulsión del territorio español por 10 años.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Una noticia vinculada a un evento que iba a tener lugar aquí en Salobreña el pasado sábado. Hablamos del taller de pintura al aire libre Pintar el Río, inicialmente previsto para el pasado sábado, que se celebrará finalmente el próximo sábado 29 de noviembre por motivos organizativos. La actividad organizada dentro del programa Custodia de los Ríos de Granada, de la Diputación, con el apoyo del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña, está dirigida a mayores de 15 años y tendrá lugar entre las 11 y media de la mañana y las 13:30 horas, con punto de encuentro en la última rotonda de la Avenida de Andalucía, junto al puente sobre el río Guadalfeo, con inscripción gratuita. Incluye el material. Las inscripciones están aún disponibles a través del código QR del cartel, que está colgado en las redes sociales de Radio Salobreña, vía WhatsApp, en el teléfono 697-400-915 y a través del formulario que también está compartido en nuestros perfiles. Así que una oportunidad más para apuntarse para aquellos que por cualquier motivo no pudieron hacerlo la pasada semana. El servicio de limpieza de Motril continúa renovándose dentro de la primera fase del nuevo contrato iniciado en abril y que concluirá en febrero. El ayuntamiento y la empresa concesionaria ya han ejecutado el 60% de la inversión prevista, centrada en incorporar maquinaria y materiales destinados a mejorar la limpieza urbana. En ese marco, hoy se han presentado 3 nuevos vehículos, entre los que destaca una barredora equipada con 3 cepillos y sistema de aspiración, diseñada para ampliar el ancho de barrido y actuar en calles con acumulación de hojas y residuos. Su sistema dual incluye agua a presión para arrastrar suciedad desde aceras y zonas bajo vehículos, con una capacidad total de más de 1.200 litros. Esta maquinaria forma parte de un conjunto de 6 nuevas barredoras ya operativas en los barrios. Los otros 2 vehículos son de caja abierta y están destinados a la recogida diaria de muebles y enseres, así como el apoyo en limpiezas de solares y vertidos. El ayuntamiento prevé seguir sumando vehículos, especialmente nuevos camiones de recogida de basuras, considerados la incorporación más relevante de la primera fase. La alcaldesa sostiene que estas mejoras están transformando la limpieza viaria y aumentando la satisfacción vecinal, respondiendo al objetivo de modernizar el servicio y elevar la calidad de vida. Es la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro.
Ya se están viendo por Motril las barredoras, están haciendo, son tan eficientes a la hora de limpiar los barrios, las calles y las plazas. Y decir que hemos pasado de una barredura a 6 barredoras, con lo cual, bueno, pues se nota en las calles. Seguimos Como ha dicho, con el plan de implantación, en breve ya también se presentarán los vehículos, los grandes vehículos de recogida de residuos, de recogida de basura, que también están a punto de llegar, con lo cual se va cumpliendo todo el planning que teníamos previsto. La ciudad se ve más limpia, porque al final eso es lo que queríamos, más maquinaria, más moderna, personal también, que se pudieran cubrir las bajas.
Con una inversión aproximada de 350.000 euros para los tres nuevos vehículos, el consistorio avanza hacia la renovación total prevista, cuya inversión total asciende a 11 millones de euros, y trabajan nuevas herramientas de atención a la ciudadanía para combatir puntos de vertido incontrolados.
Redacción Costa.
Nos vamos ahora hasta la localidad de Otíbar, que moderniza su red de agua con una inversión de 119.170 euros, impulsada por la Mancomunidad, informa Manolo Guirado.
Otíbar continúa con el desarrollo de su proyecto de modernización y digitalización del sistema de abastecimiento, cuya segunda fase estará en marcha durante el primer trimestre de 2026. La actuación supone una inversión de 119.170 euros, cofinanciada entre la Junta de Andalucía y la concesionaria Aguas y Servicios, a propuesta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. Este proyecto forma parte de un proceso de transformación digital que se viene desarrollando desde 2022 y que permite incorporar al sistema SCADA General nuevas herramientas de telecontrol y visualización en tiempo real. Gracias a ello, se establecen alarmas inmediatas ante cualquier incidencia y se facilita la correcta gestión del agua no registrada, la detección temprana de fugas y el control de los volúmenes distribuidos, la presión y también la calidad del agua. Subvención autonómica cifrada en 100.000 euros y enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se completa con 19.170 euros aportados por la concesionaria. Esta obra permitirá modernizar el sistema de abastecimiento, garantizar la calidad del suministro y reforzar unas infraestructuras esenciales para el municipio, ha destacado esta mañana el presidente del ente comarcal, Rafael Caballero, en una visita al municipio de Otíbar.
Esta nueva infraestructura va a venir a arreglar una demanda histórica del municipio de Otíbar, mejorando, como he dicho antes, la calidad del servicio y sobre todo pues mejorando y optimizando los recursos hídricos de la zona. Y también se suma la actuación aportada por la propia Mancomunidad a través del plan de obra con recursos propios de los remanentes, donde actuamos en este 2025 también, en calle Estación, con una inversión de 27.000 euros. Así que bueno, seguimos con la mejora de la red hídrica, de la infraestructura hídrica en los municipios de la costa tropical, y bueno, ya estamos trabajando junto con el operador y los propios técnicos de la Mancomunidad en nuevas obras para 2026.
Por su parte, el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, ha detallado que el proyecto está dividido en tres actuaciones, de las que dos ya están finalizadas. Entre ellas se encuentran la automatización y digitalización de los depósitos de Campiñuela Baja, que suministra a la mayor parte de la población, Campiñuela Alta y Calle Cuevas, así como la instalación de contadores de caudal y presión en todos ellos, conectados al sistema SCADA para garantizar un control hídrico exhaustivo. Lo escuchamos.
Una actuación y un proyecto que empezó hace 2 años por una inversión realizada por Agua y Servicio con el apoyo de Mancomunidad, dirigida principalmente en esa primera fase a una optimización de la captación de agua y distribución con el telecontrol y automatismo, así como diferentes instalaciones de diferentes válvulas reductoras de presión. Con esta actuación, subvencionada en parte por la Junta de Andalucía, lo que vamos a proceder ahora a unas actuaciones que tienen un doble efecto. Una que es solventar una demanda histórica del municipio, como es la mejora de la red en la carretera de Granada, y actuamos también para crear un nuevo subsector Campiñuela Baja, partiendo las presiones del municipio y adaptándonos a su orografía para que garantizar el abastecimiento en la mejor de las prestaciones.
El alcalde de Otíbar, Francisco Robles, ha afirmado que la actuación responde a una reivindicación que viene realizando el municipio desde hace mucho tiempo, pues el tramo de la carretera del Suspiro del Moro, que coincide con la travesía, presenta desde hace años numerosas averías en la red de abastecimiento. Escuchamos a Francisco Robles.
Es cierto que la calle carretera del Suspiro del Moro, la parte que coincide con la travesía, pues se encuentra desde hace mucho tiempo con muchas averías, todas principalmente abastecimiento, también saneamiento, pero en menor medida. Y como decía el gerente de Agua y Servicios, Alejandro, pues con esta nueva esta inversión pues se va a conseguir una reducción, una optimización del consumo y fundamentalmente pues se ahorrarán muchísimas averías en lo sucesivo. Así que dar las gracias de nuevo por esta inversión que se hace.
La nueva intervención de estos trabajos dará comienzo en el primer trimestre de 2026, con un plazo previsto de ejecución de 3 meses, consistiendo en la mejora de la red de abastecimiento de la carretera de Otíbar, donde se instalarán 428 metros lineales de tubería de 110 milímetros de diámetro, se renovarán también 15 acometidas de agua y se completará el mallado con las redes procedentes de la zona alta del municipio. Por otro lado, cabe destacar que desde el inicio del proceso de digitalización en 2022, Otíbar ha logrado una reducción del 34% en las pérdidas de agua y se prevé que las nuevas actuaciones permitan disminuirlas en otro 10%, consolidando un modelo de gestión más eficiente y resiliente.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha adjudicado por 46.585 euros la redacción del proyecto del futuro Parque Neurodivergente, un espacio pionero en Andalucía que estará específicamente diseñado para atender las necesidades sensoriales de niños neurodivergentes. El encargo otorgado al arquitecto Francisco Javier Navarro, cuyo diseño se inspira en el mundo de Oz, deberá completarse en un plazo de 7 semanas y definirá el nuevo parque previsto en el solar del antiguo cine auditorium, incorporando criterios de accesibilidad universal, zonas de calma, elementos sensoriales, iluminación no invasiva y señalización adaptada. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Goya, ha destacado que el parque supone un compromiso con las familias neurodivergentes y convertirá al Muñécar en un referente en inclusión y diseño urbano accesible. La actuación desarrollada en colaboración con asociaciones como Aloja y Asinal contempla áreas de estimulación motriz, circuitos adaptados y mobiliario inclusivo. La adjudicación de este proyecto técnico es el paso previo a la licitación de la obra, cuyo presupuesto base asciende a 570.000 euros.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Y el Patronato de Turismo de Almuñécar ha puesto en marcha una ambiciosa acción promocional junto a la agencia de viajes online Destinia, que durante el mes de noviembre y diciembre situará Almuñécar y La Herradura como destino recomendado, tanto en los principales soportes digitales del portal como en una potente campaña radiofónica a nivel nacional. La iniciativa forma parte de la estrategia de promoción en temporadas medias impulsada por la Concejalía de Turismo y persigue consolidar el posicionamiento del municipio como destino preferente durante los 12 meses bajo el lema Tu destino de sol todo el año. Durante varias semanas, millones de usuarios conocerán la oferta turística de Almuñécar a través de acciones combinadas en radio convencional y en el entorno digital de destinia.com mediante la emisión de cuñas promocionales y menciones específicas en alguno de los programas de radio más escuchados a nivel nacional, alcanzando una cobertura con gran impacto en franjas de máxima audiencia. De forma paralela, la presencia del destino se refuerza en el entorno digital con una completa campaña online de co-marketing en la web destinia.com, que contempla una landing page exclusiva del destino, el envío de una newsletter a más de 500.000 usuarios registrados, banners internos y publicaciones patrocinadas en Instagram, Facebook y Twitter X, junto a una presencia destacada en la página principal del portal de viajes. La campaña se articula en torno a los 5 grandes atributos identitarios del destino: su clima privilegiado, sus playas, la gastronomía tropical, la amplia oferta de actividades náuticas y deportivas, junto con el legado patrimonial y cultural que lo diferencia. Todos ellos aparecen reflejados en las creatividades y contenidos de la campaña, diseñada para proyectar una imagen fresca, vital y atractiva que invita a descubrir el municipio durante todo el año. Con esta iniciativa, el Patronato de Turismo refuerza su presencia en los principales canales de comunicación turística de España, acercando su oferta a un público diverso y digitalizado y consolidando la marca Almuñécar y La Herradura como uno de los destinos más atractivos del litoral mediterráneo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos dejamos esta localidad que, con una selección de plantas especiales, está instalando la vegetación que rodeará el entorno del nuevo mercado municipal de Almuñécar. Además de las palmas reales que están plantadas en tierra en la zona principal de las 2 entradas al recinto, se han colocado 5 grandes jardineras blancas que contienen reales cubanas y bambú. El concejal de Parques y Jardines, Carlos Ferrón, ha explicado que se ha elegido una vegetación bonita que pueda resistir dentro de unos maceteros grandes y que necesiten poco riego. Además, dice, iremos poniendo plantas de temporada para que todo tenga un aspecto natural y verde. Con la instalación de la vegetación ornamental, ya queda menos para concluir el trabajo y los detalles finales para que el mercado municipal de Almuñécar abra muy pronto sus puertas, dicen desde el consistorio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el PSOE de Almuñécar denuncia que la policía local se ha quedado sin agentes en varios turnos por primera vez en 50 años.
El PSOE de Almuñécar ha denunciado públicamente la gravísima situación que atraviesa la policía local como consecuencia directa de la nefasta planificación y gestión del equipo de gobierno del Partido Popular. La formación alega falta de organización, previsión y responsabilidad política del alcalde, que ha provocado que varios turnos hayan quedado completamente sin patrullas, dejando al municipio sin la presencia policial básica que garantiza la seguridad ciudadana. El vicesecretario general de los socialistas exitanos, Josué Díaz, asevera que lo ocurrido es extremadamente grave. Por primera vez en 50 años, la jefatura de la policía local se ha quedado completamente vacía, sin un solo agente de servicio. Es un hecho sin precedentes y exige una respuesta política inmediata. Desde el PSOE han advertido que la falta de planificación y control ha tenido consecuencias extremadamente graves. Turnos sin patrullas en las calles, una jefatura policial completamente desatendida y como resultado un municipio extenso y con más de 25.000 habitantes que se ha visto en ocasiones sin efectivos policiales operativos. Así lo ha comentado Josué Díaz.
Denunciamos el colapso de la policía local y pedimos explicación al Partido Popular como responsable de esta caótica gestión. Estamos ante una gravísima dejación de funciones del alcalde, que ha provocado por primera vez en 50 años que durante varias noches en Almuñécar y en La Herradura, ojo a esto, no hubiera ni un solo agente de policía operativo y que tampoco hayamos tenido patrullas de policía durante varios turnos, dejando desprotegida a nuestra población. Esta falta de organización, de previsión, de responsabilidad política de Juan José Ruiz Joya está dejando al municipio sin la presencia policial básica que garantiza la seguridad ciudadana.
Para el dirigente del PSOE, el deterioro del servicio está directamente vinculado tanto a la acumulación de horas extra, que se concentran sobre todo en periodos festivos y durante la temporada estival, como a los retrasos en el abono de esas horas, una situación agravada por la falta de una gestión adecuada. Resulta difícil exigir un desempeño óptimo cuando no se garantizan condiciones laborales básicas, ha argumentado Josué Díaz, que ha destacado que estamos hablando de un cuerpo policial sobrecargado, mal organizado y con retrasos en el cobro de su trabajo extra. Así no se puede mantener un servicio esencial para la ciudadanía.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
En la muñeca vamos del PSOE al Partido Popular, que en este caso celebra hoy desde las 7:30 en su sede local un foro de vivienda y juventud para debatir soluciones que mejoren el acceso de los jóvenes a la vivienda, especialmente mediante alquiler asequible. El encuentro abordará el uso de suelo público y la colaboración con la Diputación y Visoxa. Participarán responsables municipales y representantes provinciales. Estará abierto al público y recogerá propuestas ciudadanas para hacer seguimiento posterior.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril ha presentado los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia contra la Mujer, que se celebrará este martes 25 de noviembre. El acto principal tendrá lugar a las 10:30 horas en el Teatro Calderón, bajo el lema También les duele, observa, detecta, acompaña la violencia de género en la infancia y la adolescencia, una campaña que este año centra su mirada en los menores que crecen en entornos donde existe violencia hacia la madre. La teniente de alcalde responsable de Igualdad, Inmaculada Torres, ha destacado que el enfoque de esta edición pone el foco en el impacto que tiene para la infancia y la adolescencia. Crecer en familias donde se ejerce violencia hacia la madre, tanto durante la convivencia como tras la ruptura. Sobre la campaña ha explicado que su lema invita a mirar, reconocer y acompañar, reforzando la llamada a la responsabilidad colectiva a través de un tono directo y pedagógico. Es la edil de Igualdad Motrileña, Inmaculada Torres.
Abordaremos ese impacto de la violencia de género en la infancia y en la adolescencia, con un enfoque simbólico pero sobre todo emocional. Ahí es donde queremos llegar a la sociedad, con imágenes explícitas y sobre todo evitando esas imágenes explícitas y sensacionalistas. En esta ocasión no mostramos el golpe, mostramos el miedo, la angustia de quienes están padeciendo esa violencia.
La programación del 25N incluye también las quintas jornadas jurídicas sobre violencia de género, que se celebrarán el miércoles 26 de noviembre en el Centro de Arte Hernández Quero a partir de las 9:30 de la mañana. Además, durante todo el mes de diciembre se desarrollará una agenda de actividades vinculadas a la conmemoración, entre ellas las sesiones formativas, la atención sanitaria ante la infancia y la adolescencia víctima de violencia de género, dirigidas a profesionales del ámbito asistencial, el taller Aprender a Emprender, orientado al empoderamiento femenino y el desarrollo personal y creativo, y el taller Culturas Entrelazadas, un espacio de encuentro entre mujeres de distintas nacionalidades para fortalecer la igualdad desde la diversidad cultural. La programación se completa con acciones de carácter coeducativo, dirigidas a los centros escolares de Motril, como el Teatro de Títeres, Acacia y el Viento, o el Cuentacuentos con Perspectiva de Género El Regalo, iniciativas que buscan sensibilizar a los más jóvenes y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres desde edades tempranas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Herradura inaugura mañana la 40ª edición del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia, con 17 participantes de 13 países.
Mañana martes 25 de noviembre arranca la 40ª edición del Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia en La Herradura, que se celebrará hasta el 29 de noviembre en el Auditorio Diego Martínez del Centro Cívico. El concurso, uno de los más prestigiosos del mundo en su especialidad, rinde homenaje al legado inmortal del maestro Andrés Segovia, hijo adoptivo de Almuñécar y La Herradura y Marqués de Salobreña. Este año participarán 17 guitarristas procedentes de 13 países de Europa y Asia. El presidente del jurado, David del Puerto, ha destacado durante una entrevista en La Costa en Vivo de Radio Salobreña la calidad de los intérpretes inscritos y el significado de esta edición histórica. Ha dicho que cumplir 40 años no es solo un símbolo de continuidad, sino de excelencia. Eso, sumado a jóvenes talentos de enorme nivel que representan a la nueva generación de la guitarra clásica, hacen del certamen uno de los mejores de su ámbito. Escuchamos a David del Puerto.
Simplemente el hecho de llegar a los 40 años es realmente de una satisfacción para nosotros, para el jurado y para todo el mundo de la guitarra, espectacular, ¿no? Hay pocos eventos musicales en España que tengan ya esta solera. Y este concurso consolidado y con grandes participantes y grandes ganadores provenientes de todo el mundo, la verdad es que yo creo que debe ser un orgullo para todos los amantes de la música. Cuanto al desarrollo del concurso y los premios, son parecidos a todos los años, pero sí hemos preferido para este año reservarnos el concierto de Aranjuez, como la obra más olímpica de los conciertos guitarrísticos, para la final. Entonces, efectivamente, la obra obligada en la final con orquesta será este concierto de Aranjuez, que los finalistas que lleguen, pues tendrán que interpretar.
Los participantes, todos ellos menores de 35 años, llegan desde Corea del Sur, Japón, Austria, Alemania, China, Croacia, Italia, Grecia o España, entre otros países. Nombres como Sang-jeon Park, Alejandro Nogales, Igor Kokhlov, Haruna Miyagawa, Menji Lee, Iona Kazoglu o Cristina Galieto dan forma a un elenco que sitúa de nuevo a La Herradura en el mapa internacional de la cultura. Del Puerto ha comentado que, como se trata de una edición especial, el cartel oficial de esta edición es obra del ilustrador granadino Javier Domenech, profesional con 15 años de experiencia en comunicación visual. Su creación acompaña una edición especialmente significativa por la magnitud y variedad de los premios, entre los que destaca el primer premio, dotado con 10.000 euros y una guitarra de concierto modelo maestro, edición especial Andrés Segovia del luthier herradureño Stephen Hill, además de varios conciertos en festivales nacionales e internacionales durante 2026 y bolsas de viaje asociadas. El segundo premio incluye 4.000 euros y una guitarra Martínez Lázaro junto a un concierto en el Festival de Música y Danza de Úbeda. El tercer premio está dotado con 2.000 euros, una guitarra Sulair modelo Latice y una actuación en el Festival de Música de Almuñécar. Como en otras ediciones, el certamen contempla además distinciones especiales como el premio Diego Martínez, otorgado por el público, el premio Leo Brouwer a la mejor interpretación de la obra obligada, el premio Fundación Hispania Música Concerto Málaga o la mejor pieza española y el premio de la Asociación de Amigos de La Herradura, dirigido a incentivar al concursante más joven que supere la primera prueba.
Nos vamos ya con la agenda cultural que tenemos para estos próximos días, agenda cultural y también social, porque mañana es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, tendrá lugar un acto institucional en el auditorio de la Villa. Será a partir de las 12. Habrá, además de la lectura de un manifiesto, la representación escénica de En Memoria de las Mujeres Víctimas de la Violencia de Género. Tenemos más actividades estos próximos días. Por ejemplo, este próximo jueves, una charla de la Red de Comunidades Circulares a través del programa Salobreña es Circular, pues va a tener lugar a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura de Salobreña este próximo jueves 27. Además, el viernes 28 se celebra el Festival Sónico, es la octava edición de este evento experimental de vanguardia y alternativo, en este caso con Hydra, el dúo que dará su único concierto en Andalucía con Juan Belda y Marcus Breus. Tendrá lugar a las 8 de la tarde este evento. El próximo día viernes es lo que nos tiene preparada la agenda de Salobreña, junto también al día sábado a la ceremonia en homenaje a las parejas que celebran sus bodas de oro en este año 2025. El evento será a las 5:30 de la tarde en el auditorio. Hasta aquí la agenda. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan cielos muy nubosos en la provincia de Granada, acompañados de precipitaciones entre débiles y moderadas durante la primera mitad del día en el interior, más probables e intensas en las sierras, vientos entre moderados y fuertes de componente oeste con rachas muy fuertes en el litoral y en las sierras durante la madrugada, tendiendo a quedar flojos de componente por la tarde, pues hasta las 11 de la mañana aproximadamente de mañana se esperan los fenómenos costeros en la costa granadina. Será hasta las 6 de la mañana aproximadamente cuando se mantengan los fuertes vientos, también con aviso amarillo. La máxima en la costa tropical para este martes será de 23 grados, la mínima de 13. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.